Esto es Campo Base, el podcast sobre fundraising, innovación y marketing para el tercer sector. Mi nombre es Xavi González, director de estrategia de marketing de Golden Realm. En cada episodio conversaremos con personas expertas en el ámbito social para conocer las tendencias que están transformando el sector. Las puertas de nuestro Campo Base están abiertas. ¡Empezamos!
Muy buenas a todos y todas. Hoy tenemos en Campo Base a Fernando Morón, director gerente de la Asociación Española de Fundraising desde hace casi una década. Fernando, además, antes ha trabajado en captación de fondos en entidades sociales como Secretariado Gitano, Ayuda en Acción o Aldeas Infantiles. Hoy queremos analizar con él las claves sobre cómo crear y dirigir un equipo efectivo de fundraising para tu ONG. Muy buenas, Fernando, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, Xavi. Encantado de estar contigo.
Fernando, venimos de años convulsos en fundraising, con cambio a las tendencias de comportamiento de donantes. Y ante esta situación tan convulsa y tan cambiante, ¿qué habilidades o características crees que debe tener una persona líder en un equipo de fundraising?
Xavi, precisamente por lo que dices, por el mundo cambiante que tenemos, el primer concepto que yo esgrimiría sería la empatía. Un líder de equipo de fundraising tendría que tener empatía hacia las vivencias que todos estamos teniendo y que nuestros equipos están teniendo. Empezaré por decirte que un líder de un equipo de fundraising, un responsable o un directivo, yo creo que tiene que tener las mismas habilidades que cualquier otro directivo en cualquier otro sector. Las diferencias son muy puntuales, pero no creo que sean muy diferentes a cualquier otro tipo de sector. Pero sí, como te decía, creo que la empatía en el tercer sector es importante, y el tercer sector y el fundraising todavía más, y creo que los líderes tenemos que tener esa empatía hacia las situaciones que se nos producen habitualmente y constantemente. Luego creo que es muy importante apostar por la innovación. Nuestro equipo tiene que trabajar la innovación constantemente. ¿Y la innovación qué quiere decir? Oye, pues que tenemos que dar la facilidad para que la gente proponga temas y que nos podamos equivocar. Entonces, eso tenemos que estar abierto a innovar, y para ello tenemos que estar abierto a equivocarnos. Creo que tenemos que tener una capacidad estratégica muy importante, una capacidad de escucha activa también muy fuerte y otra capacidad analítica. Creo que son conceptos que pueden servir para otros sectores, pero que cuando tienes pocos recursos, como ocurre en el tercer sector, en fundraising, lo soporta más, bueno, pues el responsable, lo soporta más en el directivo de fundraising, todo aquello que a lo mejor en otros casos lo podría externalizar. Pero en este caso, esa capacidad estratégica, esa capacidad analítica, lo tenemos que soportar mucho in-house.
Y pongámonos en el caso de una persona que cumple estas características que dices y que está arrancando su estrategia de fundraising y quiere empezar a formar su propio equipo, ¿no? Su propio equipo que vaya a llevar las riendas del fundraising de la organización. ¿Qué consideras clave, qué puntos clave crees que debe cumplir para formar su propio equipo de fundraising?
Primero, la selección adecuada, una selección de perfiles adaptados a tu organización y a las necesidades de fundraising de tu organización. Tenemos una tendencia en el tercer sector, cuando se habla de fundraising, de querer un chico para todo, que nos gustaría que supiera de fundraising digital, que supiera también de relaciones institucionales, que tuviera contacto con instituciones privadas y empresas, que supiera de gestionar temas de telemarketing o face to face, y eso no es realista. Si queremos formar un equipo, realmente tenemos que tener en cuenta que tiene que haber diferentes divisiones, diferentes aptitudes, diferentes funciones, y tenemos que escoger realmente aquellos perfiles que son más adecuados para lo que queremos. El chico o la chica para todo no sirve. Podemos tener en un momento determinado, en un periodo de cortoplacista, alguien que nos ayude a tener también esta visión analítica y esta visión estratégica, pero a partir de ahí tenemos que incorporar nuevos perfiles. Luego, por eso es importante también la instrucción clara de responsabilidades. Pero eso no elimina que tenemos que trabajar también muy transversalmente. Sí, nuestro equipo tiene que tener también una visión transversal. Es decir, no puede ser que la persona de digital piense que solamente tiene que pensar en su fundraising digital sin tener en cuenta el resto, sino que al final tiene que trabajar de una forma en equipo y consensuada. Y luego potenciar al máximo la conexión, que va también un poco unido. Si queremos crear un equipo efectivo de fundraising, la conexión de todo el equipo es, como decía, es fundamental. A veces nos basamos mucho en los ROIs y lo hacemos ese retorno de inversión por canales. Y a lo mejor ese retorno de inversión por canales excesivamente estanco no es el adecuado. Es decir, también tenemos que saber, oye, cuando hablamos de ROI, cuando hablamos de retorno de inversión, a lo mejor no sirve lo mismo si estamos hablando de un canal de fundraising, de un face-to-face, de un telemarketing, de eventos o de otro tipo de canales y herramientas. Tenemos que saber a lo mejor cómo aplicar ese retorno a la inversión en diferentes canales.
Siempre se ha dicho que el fundraising debe implicar a toda la organización, que no tiene sentido una estrategia de fundraising que sea, como has dicho tú, estanca. Siempre se dice que hay que implicar desde la junta directiva hasta los equipos de proyectos, a los equipos más técnicos. ¿Cómo crees que se puede crear y mantener relaciones efectivas entre el equipo de fundraising y las otras áreas de la organización?
Pues primero lo que tú has dicho, ¿sabes? Lo primero es decir, oye, aquí captamos todos. Es decir, al final el fundraising es una forma de sostenibilidad de toda organización, con lo cual hay que ser consciente que todas las personas, todos los empleados, trabajadores de una organización, pues al final cumplen un cierto papel en el fundraising. Y eso lo tenemos que tener claro desde el principio. Y ahí es muy importante el papel de la junta directiva y de los patronatos. Ellos tienen que ser los primeros que digan a la organización, oye, aquí la captación de fondos es responsabilidad de todos y de todas. Lo que ocurre es cierto que hay un departamento técnico que efectivamente es el responsable el último de desarrollar las estrategias y desarrollar los canales y herramientas para impulsar el fundraising. Pero la responsabilidad al final es de toda la organización. ¿Qué ocurre? Que para ello también creo que es importante que los equipos de fundraising nos pongamos en la piel del otro. Cuando estamos hablando, cuando solicitamos cierto tipo de información, de material a nuestros departamentos de proyectos, a nuestros departamentos y de programas, a departamentos técnicos, tenemos también que saber cuáles son las prioridades de esos departamentos. En este caso, yo creo que es muy importante que los espacios de conexión abiertas sean constantes. Es decir, que realmente haya de una forma periódica encuentros entre todas las áreas, más allá de los responsables de las áreas, porque muchas veces las relaciones de estas áreas se quedan en los responsables. Y entonces yo creo que es muy importante que no solamente sean los responsables, sino que sean los equipos los que tengan ese contacto directo. Porque así realmente cada uno va a conocer el día a día de su trabajo. Y conocer el día a día de su trabajo permite realmente anclar y ver las posibilidades de conexión y las posibilidades, además, que los otros departamentos te pueden ofrecer para mejorar tu trabajo. Si yo estoy pidiendo a un departamento, por poner un caso muy paradigmático, de programas de cooperación, una foto del proyecto, no es un capricho, porque así puedo precisamente poner imagen a qué trabajo que hacemos. Y así puedo precisamente comunicar mejor al donante, al posible donante, hacia dónde van los resultados, hacia dónde va lo que aporta este colaborador. Y entonces, eso es muy importante, que el programa del proyecto lo entienda, y tú también es muy importante que tú entiendas hasta dónde puedes llegar a la hora de solicitar y de pedir cosas.
Creo que la clave aquí es sacar al equipo de fundraising de una esquina de la oficina de la organización y ponerles en el centro, ¿no?
Total.
Y limar asperezas también con otros departamentos que entiendan, como bien has dicho tú también, que no es un capricho las demandas del equipo de fundraising, sino que no, al final es echarle leña al motor de combustión de fuego, ¿no? Que hace que la organización funcione, ¿no?
Total.
Y creo que en ese sentido, yo creo que es súper relevante lo que decías antes de que sean los propios equipos que se integren, no solo sean los directores y directoras de los departamentos, sino los propios equipos que se integren para todo el mundo entienda las sensibilidades del otro y las necesidades del otro equipo, ¿no?
Hay un tema que es importante y que yo creo que define cuál es el clima de conexión de la organización. Y mucho tiene que ver con los mensajes y con los lenguajes que se utilizan. Porque a veces hay lenguajes que están, el lenguaje de proyecto, de comunicación y de fundraising, están excesivamente alejados uno de otro. Con lo cual parece que son organizaciones diferentes. Si tú ves los mensajes que tienen los departamentos de fundraising y los mensajes que tienen los departamentos de comunicación y los que tienen los departamentos de programa o de sensibilización, pues parece que son organizaciones muy diferentes. Entonces, ahí tener la conexión de tener ciertos aspectos en los mensajes consensuados te da también claves de que realmente es una organización efectivamente cohesionada.
¿Qué rol tiene en este sentido la directora o director del equipo de fundraising para conseguir aglutinar o hacer esa cohesión con el resto de equipos?
Pues primero que tiene que tener esa meta interna muy importante. Yo creo que en las organizaciones que he trabajado, lo primero que he tenido que ha sido que ganarme precisamente a los directores de administración, de comunicación, de programas, de recursos humanos. Al final tienes que tener una venta interna de decirle, oye, mira, esto es para vosotros, esto no es para el departamento de fundraising. Aquí no es como un departamento comercial de una multinacional en el que, oye, yo sencillamente quiero ganar dinero porque mi bonus se incrementa y ya está. No, esto es para todos. En la medida que yo consigo objetivos y logro objetivos, vosotros también podéis lograr objetivos. Porque si el departamento de fundraising incrementa los ingresos, pues las posibilidades para hacer mejores programas es para todos, la posibilidad de tener una estructura mejor es para todos, o la posibilidad de comunicar mejor es para todos. Es decir, es una venta interna, pero yo creo que siempre es el aspecto menos gratificante porque no se ven los resultados, pero si no sabes la interna, no existe el resto.
Centrándonos en el equipo de fundraising propiamente dicho, ¿cuáles crees que son las métricas que pueden evaluar mejor el desempeño de este equipo? ¿Tienes algún consejo, alguna recomendación?
A ver, yo creo que tienen que ser objetivos y metas, primero que sean reales. Siempre lo que decimos, el papel lo aguanta todo. Poner numeritos y poner gráficos donde hables de tendencias, incrementar el 20% cada año o el 15% cada año, pues muy bien. Con el papel lo aguantamos, pero al final lo que tienes que hacer es un análisis real y poner métricas y objetivos reales. Luego yo creo que tienen que ser relevantes. Es decir, tienen que ser importantes para la organización. Si tus objetivos no son importantes, no son relevantes, pues al final, lo que decías tú antes, no te van a poner al departamento de fundraising en el centro, porque no va a tener ninguna relevancia para el resto de la organización. Y al final, el departamento de fundraising consigue un porcentaje de ingresos privados que supere el 20%, el 25%, el 30%, entonces ya va a ser relevante para el resto de la organización. Si los objetivos de fundraising se quedan por debajo del 10%, pues claro, para el resto de la organización no van a ser relevantes. Entonces, yo creo que sean relevantes es necesario. Y luego el último consejo, yo creo que es revisable. Revisable tanto a la baja como al alza. Es decir, cuando ya realmente haces unos presupuestos, unas previsiones de ingresos que son realistas y que sean relevantes, yo creo que también tienen que ser revisables. Porque a lo mejor nos estamos equivocando para abajo o para arriba. Entonces, eso tiene que ser flexible. Sobre todo cuando comienzas, pues cuando tienes una historia de fundraising detrás que te permita decir, oye, pues históricamente hemos visto este tipo de comportamientos. Incluso cuando tienes este histórico, normalmente lo normal, y si estamos hablando de innovación, es que estés innovando constantemente en los canales, herramientas y procesos de fundraising. Entonces siempre tienes que tener un porcentaje de tus previsiones que ya sabemos que pueden ser a la baja o al alza porque estás innovando. Y por eso es necesario también que haya ese proceso de que sea revisable.
¿Nos pones algún ejemplo de alguna organización que esté haciendo las cosas especialmente bien en el campo del fundraising y que esté aplicando esta innovación que dices y que pueda servirnos de ejemplo?
Hay muchas organizaciones que están haciendo constantemente estos procesos. Yo creo que, claramente, si tú ves organizaciones que están obteniendo mejores resultados desde hace años, realmente estas organizaciones lo están haciendo bien. Si tú estás viendo que esas organizaciones además están obteniendo buenos resultados de incremento de socios, de incremento de donantes, pero además están diversificando las fuentes de financiación, es decir, que también están siendo activas en temas como herencias y legados, están siendo activas donantes puntuales, están siendo activas en grandes donantes, están siendo activas en relación con instituciones privadas, pues entonces estás diciendo, oye, esta organización realmente está diversificando su fuente de financiación y además está incrementándolo de una forma continuada. No es una cuestión de pronto un pico muy grande, sino que son organizaciones que de una forma sostenible desde hace 5 o 6 años, pues vemos que están incrementando su fuente de financiación y de una forma diversificada. Yo no tengo problemas en ponerte algún ejemplo de organizaciones porque UNICEF está siendo muy activa en temas de innovación, pero también te puedo hablar de organizaciones más pequeñas, como ha sido Fundación Pascual Maragall, pues que en 10 años ha tenido un incremento de socios y donantes muy importante. Nos tenemos que fijar en aquellas organizaciones que de una forma constante y de una forma estable han incrementado sus ingresos privados y diversificado sus ingresos.
Sí, yo creo que la clave es eso, ¿no? La diversificación. Ahora que justo lo que hablábamos al principio, que las tendencias de comportamiento de donantes están cambiando tantísimo, creo que tener todos los huevos en la misma cesta es un síntoma claro de que quizá tengas que revisar tus modelos, ¿no? En la diversificación está la clave de la sostenibilidad de tus estrategias de fundraising. Si no diversificas en este momento, yo creo que estás llegando ya tarde, ¿no?
Sí, si tú analizas organizaciones que tienen un porcentaje importante de financiación privada y además su donante tiene una edad media más joven de la media, pues ahí estás viendo que están siendo innovadores, porque al final un donante más joven, y cuando hablamos de donantes más jóvenes estamos hablando de donantes de menos de 40 años, de 33 o 40 años, pues ya estamos viendo que es una organización que realmente está siendo innovadora a la hora de llamar la atención, de captar nuevos perfiles.
¿Qué recomendaciones harías a una ONG que está formando un equipo de fundraising desde cero? ¿Cuáles son los pasos claves que crees que tiene que dar para iniciar este camino?
Define muy bien tu estrategia de fundraising y de una forma integrada por toda la organización. Es decir, si lo que decíamos antes, si nosotros queremos que el fundraising sea importante y relevante, tenemos que implicar al resto de la organización para que nos dé su feedback y nos dé su opinión sobre cuál es la posibilidad de la estrategia de fundraising en la organización. Y luego lo que haría sería ir paso a paso. Primero tengo que decidir si quiero que impulsar el fundraising exclusivamente internamente o tener partners externos. O sea, yo claramente, cuando una organización inicia o quiere impulsar algo más, el fundraising su organización, yo me echaría la mirada fuera de mi organización. Es decir, ¿qué me pueden aportar expertos, consultores, empresas que son especialistas en fundraising? La visión externa es muy importante, así como la visión interna, te decía, que hay que hablar con los equipos, no solamente de fundraising, sino del resto de la organización. Tener la visión externa de especialistas en fundraising que conocen otras visiones, otras organizaciones, que conocen el contexto del fundraising a nivel general en España y a nivel internacional, creo que es importante. Entonces, la estrategia tiene que ser importante y tener partners externos para realizar esa estrategia de una forma más completa sería interesante. Y luego, cuando voy incorporando a nuevas personas o nuevos perfiles, lo mismo. Al principio, a lo mejor no es necesario que incorpore un perfil nuevo, sino que subcontratar estos servicios externamente. Si yo quiero ser activo en fundraising digital, pues a lo mejor lo importante ahora no es que contrate a alguien de fundraising digital que esté en mi organización. Vamos a ver primero con una empresa externa, con un consultor externo, cómo se puede desarrollar fundraising digital y qué potencialidad tenemos. En un momento determinado, oye, si vemos que realmente merece la pena que haya alguien internamente que pueda desarrollar este canal, pues vamos a hacerlo. Y lo mismo te podría decir con el resto de canales y de herramientas y de proceso de fundraising. Vamos a ir paso a paso viendo si tenemos que externalizar o incorporarlo a nuestro equipo.
Te agradezco muchísimo tu tiempo, Fernando. Ha sido muy interesante conversar sobre esto. Creo que hemos dado ciertas claves muy interesantes a la hora de empezar y desarrollar nuestros equipos de fundraising. Sin más, te agradezco tu tiempo. Muchísimas gracias por haber participado en Campo Base y nos vemos muy pronto.
Muchas gracias, Xavi. Un abrazo muy fuerte. Gracias.
Has escuchado Campo Base. Este podcast es posible gracias a Golden Realm, agencia de marketing, fundraising e innovación para el tercer sector. Te espero en el próximo episodio.